Hola, yo soy Alejandro Oliva de la Fundación Software Libre América Latina. Y esta charla es acerca de Linux Libre y el dilema de los prisioneros. Busca, si te gusta, busca las diapositivas en la internet. Busca mi nombre, busca Linux Libre y vas a encontrarlo. Yo voy a hablar un tanto la historia del sistema operativo GNU y Linux Libre. Después voy a hablar de la campaña C Libre de la FSFLA. Discutir por qué y cómo se ha liberado Linux una vez más. Y discutir la adopción de Linux Libre y algunos desafíos y dificultades para su adopción. En 1983, el sistema GNU fue anunciado por Richard Stallman y empezaron a trabajar para crear un sistema operativo completamente libre, él y muchos otros voluntarios. En 1991 no habían concluido el sistema aún, pero un finlandés nombrado Linus Torvalds escribió un núcleo y lo llamó Linux, pero no era libre aún. En 1992 Linux se volvió software libre bajo la licencia GPL versión 2 del proyecto GNU. Y pocos meses después, las primeras distribuciones comerciales, porque la licencia anterior no permitió usos comerciales, y las primeras distribuciones comerciales de Linux, GNU e incluso con interfaz gráfica, X, por ejemplo, Yggdrasil, Linux barra GNU barra X. No sé cuándo pasó, pero Linux se volvió software no libre una vez más. No porque se cambió la licencia del código de Linux, sino porque se añadió código a él que no era libre. En 2006, la distribución GNU Sense empezó a quitar de Linux todo lo que no era libre. No de Linux mantenido por Linus Torvalds, porque él no quería quitar el software no libre. Entonces empezaron a hacerlo en la propia distribución GNU con Linux, llamada GNU Sense. En su versión de Linux quitó el código no libre. Lo hicieron escribiendo scripts como Find Firmware para buscar secuencias de números que normalmente eran software no libre, porque era un código objeto codificado como si fuera software libre. Y genkernel es un script que quitaba de las fuentes de Linux todo lo que no era libre. En 2007, la distribución Blag escribió el script de Blob, que es una evolución de genkernel, y llamó el proyecto, que se podría usar en otras distribuciones, a Linux Libre. En 2008, la FSFLA empezó a trabajar en Linux Libre también, y escribimos el script de Blob Check, que es una evolución de Find Firmware. Y bueno, voy a tratar de hablar de los detalles más tarde. La campaña, ¿por qué FSFLA se ha involucrado? Bueno, empezamos una campaña llamada C Libre, que busca no solo promover el software libre, que es lo que mucha gente hace. Lo que pasa es que promover el software libre no es lo mismo que promover la libertad del software. Cuando se promueve el software libre, mucha gente incluye software no libre en el conjunto para que se promueva algún software libre. Pero mira, si esto se hace combinando software libre y software no libre, el usuario no se vuelve libre. Entonces esto no necesariamente, y creo que nunca, promueve la libertad. Así que empezamos esta campaña para traer los objetivos, las metas originales del movimiento software libre a la atención de la gente, para que se busque no promover solo el software, sino promover la libertad. Es una cuestión de responsabilidad social. Sí, así como decía Gandhi, que debe ser el cambio que deseas ver en el mundo. Si tú no resistes y aceptas software no libre, lo que pasa es que el agresor de la comunidad que impone restricciones y hace el software no libre se va a volver más fuerte y se va a volver en contra de toda la comunidad. Entonces lo que tú haces tiene consecuencias a toda la gente. Por esto proponemos en la Fundación Software Libre de América Latina que cuanto más gente resista al software no libre, más gente va a ser libre. Y más gente va a ser libre para ser libre, para elegir ser libre. Y entonces el problema es que no se podría ser libre si el sistema operativo libre o supuestamente libre más conocido no era libre. Porque mira, GNU y muchos aplicativos son libres de hecho, pero Linux no es libre. Así que la combinación de GNU con Linux no es libre. Linux es prisionero, así como los usuarios de Linux, así como este pingüino. ¿Sí? ¿Y por qué Linux no es libre? Porque contiene mucho código sin las fuentes, bajo varias licencias, algunas que sí son libres, aunque el software no sea libre, y otras licencias que no son licencias de software libre. Por ejemplo, en un controlador de red, hay como que 100 kilobytes de código binario ejecutable bajo una licencia que explícitamente confiesa contener forma de derivado de código propietario no publicado y que solo concede permiso para distribución del firmware en formato hexadecimal, no en código fuente. Esto no es software libre. Esto no está bajo la GPL. Lo que no es lo mismo. Pero Linux está bajo la GPL. Y en principio todo software distribuido juntamente a Linux debe estar también bajo la GPL. O bajo licencia compatible con la GPL. Esta no es compatible. Entonces, distribuir esta combinación es una violación de la licencia. Y esto ya es un riesgo. Hay otro controlador de red del mismo fabricante, más reciente, que contiene como que 300 kilobytes de... dicen que son datos, pero no, es código. Es un sistema operativo que ejecuta en el controlador de red. Y la licencia del controlador, del driver, dice que sin importar los términos de la GPL del driver, te prohíbe de combinar el software, el driver, con cualquier otro software del fabricante que esté licenciado bajo otra licencia que no sea la GPL. Por ejemplo, este otro firmware del primer controlador no es libre, no está bajo la GPL, y por lo tanto distribuir los dos juntos es una violación de la licencia no libre del proveedor de los dos controladores. Así que no es solo un riesgo técnico, ¿no? Porque este software está ejecutando en un controlador que tiene acceso a todos los controladores de interrupciones y de acceso directo a la memoria y todo lo más, sino también un riesgo jurídico, que puedes perder tu licencia para distribuir Linux, y puedes perder tu licencia para cambiar Linux, y puedes perder tu, puedes ser procesado por el distribuidor de estos firmwares, de estos códigos que no son libres, porque estás a, si lo distribuyes estás a violar la licencia. Es una trampa. Así que no por los riesgos técnicos, no por los riesgos jurídicos, sino por los riesgos sociales, decidimos que sea necesario liberar Linux. Es como, como dije Richard Stallman, cuando se ve a alguien se hace ahogar, si tú sabes nadar, si no es Bush, dice, entonces tienes la obligación moral de ayudarla, de tratar de salvar a la persona. Lo que pasó conmigo es que percibí, no una persona se ahogar, sino un navío, como un Titanic, y sentí que podría sí salvarlo, así que lo hice. La misma manera que hacía GNUSense y Blag, se podría quitar el código que no tenía las fuentes correspondientes en la distribución, y lo hicimos. Quitar todo lo que estaba bajo licencias no incompatibles con la GPL, que no sería jurídicamente permisible distribuir junto con Linux. También quitamos todas las solicitudes por software no libre. La idea es no inducir usuarios a caer en la trampa de los fabricantes de hardware no libre. Disculpa, de hardware que necesita software no libre. Y también la documentación que inducía a los usuarios a instalarlo y a caer en la trampa. Así que el resultado es un núcleo que es religiosamente libre. Está limpio y libre. Y no te va a inducir a traicionar tu comunidad. Y se puede sí usarlo en sistemas que son religiosamente libres. La broma de religiosamente es como se dice en inglés, holy free, significa integralmente libre o religiosamente, sí, santo libre. Una duda es si deberíamos quitar código o datos que no son comprensibles. Por ejemplo, hay controladores que se escribieron bajo con documentación ofrecida bajo acuerdos de no divulgar. Así que el autor de los drivers no puede poner toda la información necesaria para que se entienda lo que hace el controlador. Así que tu libertad para cambiarlo, para que haga lo que quieras, está comprometida. Hay, por supuesto, por cierto, hay un tema ético acá. El proveedor de la documentación que impone estas restricciones actúa de manera no ética, la misma manera que quien ofrece software sin código fuente. El autor del driver que acepta esas restricciones actúa de manera inmoral porque las acepta, traiciona a su comunidad y favorece al proveedor que ataca a su comunidad. Pero no es decir que el software no sea libre. Entonces no queda claro si deberíamos quitarlo o no. En Entonces, para liberar Linux, tenemos hoy una colección de scripts en Shell. Son the blob y alguna cosa, por ejemplo, the blob main, lo que le hace es expandir el archivo tar de Linux y ejecutar the blob para la versión específica y después crear un otro tar con las fuentes, son fuentes, y crear crear las diferencias entre el original y el libre. Podremos usar un patch, pero patches son reversibles, así que distribuir el Linux libre y los patches posibilitarían que una persona obtuviera el Linux no libre desde nosotros, lo que no nos gustaría. Así que creamos XDelta, que no es reversible, desde el tar original al tar de Linux libre. Una versión, el script de blob para la versión específica, como por ejemplo 2.6.29, se ejecuta the blob check con menos d para quitar los blobs y después hace algunos ajustes para que todo compile. Y check es nuestro rastreador y eliminador de blobs. Es un script monstruo. Principalmente escrito en sed, con expresiones regulares que usan como que 1.5 gigabytes de memoria cuando se ejecuta. Es muy grande, hay mucha cosa que no se debería aceptar en Linux, hay mucha cosa que parece que no se debería aceptar, pero sí se puede. Así que ese script busca, se puede usar para revisar fuentes o patches, por ejemplo, o incluso tarballs. Tiene heurísticas para reconocer probables blobs, tiene una lista de falsos positivos, que son cosas que parecen blobs pero que realmente no son, y también reconoce secuencias que son blobs conocidos, lo que acelera el limpiar de Linux. Y así se lo hace si ejecutas the blob main. Y para una versión específica de Linux, te vas a quedar con la versión libre, posiblemente. Ejecuta el blob check después para verificar si no se ha añadido algo que no sea libre. Lo que ofrecemos, no solo estos scripts, sino también los tars y xDelta y todo más, siguiendo Linux, si hay una versión 2.6.29, vas a encontrar Linux 2.6.29 libre en nuestro sitio. También la idea es ofrecer paquetes binarios para distribuciones populares. Ali Gündüz, un turco, empezó el proyecto Freedom Shop, a compilar las últimas versiones de Linux libre para distribuciones como semi-libres, y tenemos la idea de seguir los paquetes núcleo de las distribuciones, pero haciéndolos libres. Así que tenemos hoy FreedOra, que es usado por Blag, y buscamos hacer Freed Debian y Hurubuntu. Huru es una palabra en Swahili que significa libre, por supuesto, o liberado. Si necesitas ayuda o si quieres ayudar, escribe a nuestra lista Linux Libre en fsfla.org. Ya lo han adaptado las distribuciones, casi todas las distribuciones completamente libres, como GNUSENS, Blag, Free. Free no existe más, lamentablemente, por lo que sé, pero su mantenedor ha quitado el proyecto. Triskel es una distribución española. Music GNU con Linux está en marcha, su adopción de Linux Libre. Es una distribución Live CD argentina. Dynabolic en su próxima versión también va a tener Linux Libre. Parece que Ubuntu lo mismo. Y muchos usuarios de otras distribuciones han empezado a usar nuestros paquetes binarios o compilar sus propios binarios partiendo de las fuentes que distribuimos. Pero y las distros más populares, aquellas que quieren o que creen necesitar popularidad, porque lo hacen porque los usuarios son posibles colaboradores y necesitan colaboradores para mantener su modelo de desarrollo. La pregunta es si los blobs de hecho atraen más usuarios, si los paquetes de firmware no libre atraen más usuarios para las distribuciones. Y de hecho, es probable que sí. Es probable que cuando una distribución introduce un firmware no libre, lo que hace funcionar automáticamente algunos controladores, dispositivos y partes de computadoras, otras distribuciones van a tener una presión para hacer lo mismo y así traicionar a sus usuarios y a las otras distribuciones. Es como el dilema de los prisioneros. No sé si conoces dos criminales, son presos por la policía por un crimen que cometieron, pero la policía no tiene pruebas que se podría usar para un tribunal. Lo que sí tiene es que tenían armas ilegales. Así que podrían ser condenados a como que un año de prisión. Pero la policía les gustaría condenarlos por los 10 años del crimen mayor. Lo que proponen es a cada uno separado, incomunicable. Si vas al tribunal a confirmar que el otro ha cometido el crimen, entonces no van a acusarle por la arma. Así que cada uno puede quedarse preso por 10 años y el otro salir libre. Si uno habla en contra del otro. Pero si los dos lo hacen, los dos van presos cada uno por 10 años, que es el peor resultado posible. Si uno habla y el otro no, el que habla sale libre de los dos y el otro va preso por 11 años. Pero si los dos se mantienen leales uno al otro, los dos se van presos por solamente 2 años, un año cada uno, que sería el mejor resultado para los dos. Pero esta configuración es conocida en la teoría de juegos como una que en que aún hay un incentivo para traicionar, y es lo que pasa en las distribuciones cuando una añade software no libre y atrae usuarios con esto. Las otras van a hacer lo mismo, y si lo sigues haciendo se vuelve la situación cada vez peor. Pero es conocido también en la teoría de juegos que si repites este dilema, si ofrece, si pones la misma situación a los prisioneros muchas veces, a la mejor solución conocida es la reciprocidad. Empiezas cooperando porque esto es bueno para todos, pero si tu compañero te trae, entonces va a traerlo en la próxima. Y asimismo, por veces puedes cooperar para quebrar un ciclo de traición. Esta es la mejor solución para cada uno y para todos. Y la traición es peor, porque de hecho, cuando aceptas, cuando induces a otros a aceptar, se obtiene no libre. Estás haciendo los agresores más fuertes. Lo que lleva a la tragedia de los comunes es otro escenario de la teoría de juegos, en que, por ejemplo, una persona que tiene que va a poluir la atmósfera, pero gana todo del resultado de su industria, pero los costos de mantener la atmósfera limpia son divididos por todos los otros. Esta es la polución, es en un caso de tragedia de los comunes. Y lo que pasa es que se está poluyendo la atmósfera de software libre. La solución para evitar la tragedia de los comunes es un compromiso confiable entre los participantes. Es que todos tengan un compromiso de no poluir, y más que esto, que se pueda creer que existe ese compromiso, que los otros van a cumplirlo, así como pasa con la GPL. Si la gente la cumple, se evita una tragedia. Pero lo que está pasando es que no se está cumpliendo la GPL para Linux. ¿Y cómo se va a cambiar? Primero es importante romper el mito de la ruptura. Si la gente cree que nada va a funcionar con un sistema operativo libre, no van a ni intentarlo. Pero de hecho, muchas computadoras hoy funcionan perfectamente con sistemas operativos libres, completamente libres, religiosamente libres. Y bueno, algunos quizá no funcionan, pero no funcionan si hace falta software no libre. No es culpable la distribución porque ha elegido no te inducir a caer en la trampa del fabricante de hardware. Si eliges caer en la trampa, hazlo tú mismo. Si crees que es una cosa buena hacer, no lo creo que sea. Otra cosa que podemos y debemos hacer, de hecho, es liderar con el ejemplo. Es la mejor manera de enseñar. Sé libre. Si tú mismo no eres libre, entonces, ¿cómo vas a hablar de libertad? ¿Cómo vas a enseñar libertad a otra gente? Debemos educar a los usuarios a resistir, porque esta es la única manera de cambiar los incentivos para que las distribuciones y los fabricantes busquen respetar a los usuarios y no entramparlos. Es la percepción de las distribuciones que poner software no libre les trae más usuarios, que necesita ser cambiada, y educando a los usuarios para que no actúen así es la solución. Por supuesto, sería útil buscar un compromiso entre las distribuciones, pero no veo que esto va a pasar. No veo las distribuciones más populares haciendo un compromiso así. Y por las mismas razones, llevarlo a la fuente de Linux, proponerles que quiten todo este código, me parece una batalla cuesta arriba. ya intentaron, no han logrado. Y debemos seguir la presión, por supuesto, pero no podemos depender de su actitud. Por esto lo hicimos nosotros mismos. Linux libre, úsalo, inténtalo y sé libre.